Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando Fino.
Hola, muy buenos días. ¿Alguna vez te has preguntado si la maternidad también puede enfatizar nuestra creatividad? De eso vamos a hablar el día de hoy. Sobre texto del Festival FITPA, Susana Romo viene a platicarnos de cómo la maternidad le picó la creatividad. Yo soy Alicia Caldera y estamos hilando fino. Quédate con nosotros, tejamos esta tribu juntos.
Hilando fino.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
Esta mañana estamos hilando fino con Susana. Susana Romo es la directora del Festival FITPA. Susana, ¿cómo estás?
Hola.
Buenos días.
Buenos días. Muchísimas gracias por,
por este espacio, pues contenta de poder encontrarme contigo y poder charlar sobre todo el proyecto del festival.
Susana, me acuerdo cuando yo hacía 6 grados de separación, un día fue Fausto al programa y me dijo, oye, ¿ya sabes que Susana y yo vamos a tener un niño? Y yo, ¿qué? Sí, ya sabes que Susana está embarazada. Y yo, ¿qué? No, me sorprendió mucho, que no sabía. Sí, estamos embarazados. Y yo, wow, felicidades, ¿no? Y entonces, a partir de allí, ver tu panza, ver cuando nació Juli y ver todo lo que pasaba en ti a través de tus publicaciones en tus redes sociales fue muy interesante, Susana. Platícanos qué pasó en ti cuando tuviste a Juli en tu panza y luego cuando nació y tu mujer dedicada al teatro.
Sí, pues mira, voy a conectar, creo que se me andaba yendo la batería, pero no sabes qué bonito es recordar esto que narras, ¿no? Juliana Isabela fue una bebé muy esperada, muy buscada, y que además venía a completar, digamos, todo lo que yo había vivido con la maternidad desde que tuve a Renata hace muchos años, ¿no? Porque yo el otro día estaba pensando que yo siento que siempre he sido mamá, porque tuve a Renata muy joven, y entonces...
¿A cuántos años tuviste a Renata?
Fíjate que me embaracé a los 21, me embaracé a los 21 años.
¡Súper chiquita!
Sí, y la verdad es que estaba muy chiquita, estaba como apenas descubriendo qué es lo que quería hacer en la vida, acababa de encontrarme con el teatro, estaba terminando mi carrera, y la verdad es que... De verdad, ahora lo pienso, ¿no? Ahora a mis 47, y siento que siempre he sido mamá. Y además tengo una... Me gusta, ¿no? Soy mamá gallina en general, en el trabajo, en todos los lugares donde convivo y donde estoy con mis actores o con las familias. Y entonces pasaron 18 años, imagínate, entre Renata y Juli. O sea, 18 años de pausa. Entonces, Fausto y yo habíamos estado buscando un bebé desde mucho tiempo antes y no llegaba, y no había una razón así como lógica, ¿no? La doctora me decía siempre, pues, todo está bien, todo está normal, o sea, pues más bien tiene que ver con tu obsesión, ¿no? Hay que relajarse para ver. O había la opción de seguir como ya al siguiente paso, que eran tratamientos y cosas así, ¿no? Entonces, cuando llegó Juliana y nos dimos cuenta que estábamos embarazados, pues fue un momento bien especial. Muy conmovedor para todos en la familia, ¿no? Para Renata, para Fausto y para mí, sentir que venía una bebé que nos cambió la vida. O sea, lo pensábamos así y así fue. Y pues fue un momento bien, bien bonito que se entretejió con mi labor, con mi momento que estaba pasando como creadora. Entonces, todo el proyecto del festival, todo el proyecto que tengo de atención a bebés y a primeros años, primera infancia, está tejido con la vida de Juliana.
¿Cómo fue que decidiste que el teatro también debería ser para los bebés? Me acuerdo mucho la primera vez que me platicaste también el proyecto, que me dijiste, es que es teatro para los bebés, y yo te decía pero ¿y los bebés van a poder interactuar? Y tú me decías, sí, interactúan padrísimo con los colores, con las telas. Y yo, ¿y qué pasa si el bebé llora? Pues nada, te sales o te esperas, no te va a pasar nada. Y si tiene ganas de tomar chichi, pues toma. Y, o sea, ¿no? ¿Cómo fue que te diste cuenta que el teatro también podía ser para las primeras infancias?
Fíjate que son muchas cosas que pasan al mismo tiempo. Es como si muchos hilitos de agua llegaran de pronto al río y luego al océano, ¿no? Yo tenía ya muchos años dedicándome al teatro para niños y niñas. Ese es mi lugar. las infancias son mi lugar preferido en el mundo, ¿no? Es donde me gusta estar, donde me gusta crear, donde me siento feliz. Son mi lugar seguro. Ayer le platicaba a unas estudiantes de gestión cultural, las infancias y crear para las infancias son mi lugar seguro. Entonces yo ya tenía muchos años trabajando y de pronto empezaron rumores, llegar a mí rumores de que había teatro para bebés en otras partes del mundo. Y yo, ¿cómo? Pues así con las mismas preguntas que tú me hacías en ese tiempo, igual yo estaba, ¿pero cómo? ¿Pero qué pasa? ¿Pero dónde se sientan? ¿Pero cómo es que? ¿No? Y empecé a investigar. Y entonces tuve la fortuna de en un viaje poder ser testigo presencial de dos espectáculos de danza para bebés y teatro para bebés. Y ahí, bueno, es como si hubiera explotado en mi corazón, en mi estómago, en mi mente, en mi todo, lo que yo estaba viendo. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Entonces regresé a México. Al mismo tiempo, en este otro hilito de agua, que te digo que todo como que se va juntando, había ya una compañía en México que ya estaba también investigando al respecto. Entonces, pues los busqué a José y Adrián de Teatro al Vacío. También nos reunimos de una o de otra manera con Michelle Guerra, que ella ya había traído también hace muchos años a México a un maestro de Bélgica, de que hacía teatro para bebés. Entonces, como que todo empezó a llegar y dije, quiero hacerlo, ¿no? Y en, así igualmito coincide con la llegada de Juliana. O sea, fue como si fuera, como si el destino me hubiera puesto ahí, ¿no? Yo gesté mi primer proyecto de teatro para bebés con Juliana en mi vientre. Entonces, creo que todo se acomodó, el destino, mis ganas, mi deseo, mi búsqueda en la creación, para que entonces empezara yo a generar proyectos de teatro para bebés, que estrenamos el primero en el 2015. Entonces, así fue. La verdad, yo siempre defiendo que, porque de pronto hay como un prejuicio hacia las mamás, y hay una, como había una cosa como de, ah, claro, es que tú haces teatro para bebés porque eres mamá. Y yo decía, no. Yo hago teatro para bebés porque me gusta buscar, porque la investigación, porque la creación, y además soy mamá. Y por supuesto que mi maternidad influye en lo que hago, por supuesto. O sea, está pintada de lo que yo siempre he sentido como mamá y de la llegada de Juliana Isabela y de lo que viví con Renata. Pero está, digamos, como el nombre de tu programa, no está entretejido, no es que una cosa dé resultado la otra, ¿no? Sino que son cosas que se unen, que se tejen, que suceden, y que entonces, pues aquí estoy dedicándome desde hace ya varios años a eso y pues me hace muy feliz.
Fíjate qué bonito lo dice Susi, que uno es todo el tiempo. O sea, yo también durante mucho tiempo pensé que yo era la maestra en el salón y luego la mamá cuando estaba el Tristán conmigo, ¿no? O la locutora cuando estaba en la radio. Pero justo cuando en algún momento de mi maternidad también me di cuenta que no, que uno es todo el tiempo, o sea, que uno está junto todo el tiempo, uno es maestro, mamá, locutor, todo el tiempo, y entonces una cosa, como dices tú, claro, pinta a la otra, ¿verdad? Claro. Qué bonito lo dijiste. Oye, Susana, fíjate que alguna vez te voy a platicar, y lo voy a hacer al aire, ya sé, alguien que no sé cómo se llama, te lo prometo que no sé cómo se llama, pero sí sé quién es, me dijo, es que eso de hacer teatro para bebés, ¿qué sigue? ¿Hacer teatro para la nada? Y entonces a mí se me salían los ojos, ¿no? Y le pregunté, ¿cómo, por qué me estás diciendo? O sea, ¿de dónde viene tu argumento, no? Es que los bebés, pues claro que no saben apreciar el teatro. Ajá. Y yo, bueno, ya sabes, me la quería comer. pero, ¿qué te ha pasado a ti después de empezaste FITPA en el 2015, es decir, ya tienes 6 años haciendo FITPA y luchando por FITPA y creciendo FITPA? ¿Qué te ha pasado a ti con las mamás y con los bebés con cada festival? ¿Qué cosas maravillosas has visto que el arte puede hacer por el maternaje y por la crianza?
Ay, no sabes, cosas maravillosas, mágicas. Fíjate que no me sorprende mucho que te hayan dicho eso, porque a mí me lo dijeron también, ¿no? O sea, como que en un inicio nos enfrentamos a esa postura de muchas personas. Yo me acuerdo que hay una frase de un teórico de teatro que dice: el teatro para niños y niñas que se hace en un país depende de la concepción que se tenga de lo que es un niño o una niña en ese país, o en esa comunidad, o en ese lugar, ¿no? O sea, ¿qué pensamos que es un niño o una niña? Ah, pues yo pienso esto. En consecuencia, las creaciones que se hacen, no solo de teatro, en general, pues tienen que ver con esa concepción. Entonces, cuando yo escucho estos relatos de personas que completamente nulificaban nuestra propuesta porque decían, pues eso, ¿no? O sea, como no creían que los niños pudieran participar en una experiencia estética, que los bebés pudieran sentirse capaces de socializar, de emocionarse, ¿no? De conmoverse junto con otros bebés que están a su lado, pues no me sorprendía que no hubiera teatro para bebés en México, o que no hubiera en general actividades culturales para la primera infancia, porque si muchísima gente tiene esta concepción de lo que es un bebé, pues evidentemente no va a haber programas, no va a haber políticas públicas que impulsen las actividades hechas específicamente para los niños y niñas en sus primeros años, porque para esas personas en su cabeza no se necesita. Entonces, me he enfrentado a mucho de eso. Cada vez menos estoy contenta porque yo siento que ha cambiado. Digo, me imagino que muchas personas seguirán pensando lo mismo, pero siento que sí ha cambiado el panorama y ahora hay mucha más sensibilidad. Y creo que esa sensibilidad se ha ganado precisamente con las experiencias de las familias, ¿no? O sea, cómo es que las familias se han apropiado del festival y se han apropiado de todo lo que se genera para bebés y para primeros años. O sea, ellos han dicho: necesitamos estos espacios, ¿sabes? Ha sido muy lindo ver cómo es que podemos construir comunidades espontáneas cuando vienen a los talleres, cuando vienen a las funciones, pero también comunidades no solo espontáneas, que han ido caminando juntas. Tenemos familias que han estado con nosotros desde el FITPA 1, te lo juro, y que han caminado con sus bebés y que ahora viene el hermanito o que ahora le recomiendan la actividad a alguna amiga o a algún familiar, porque se han dado cuenta junto con nosotros, por supuesto, de todo lo que le sucede a un bebé cuando participa en una actividad cultural como es el teatro, como es la danza, como es la música. Lo mismo, la importancia que tiene para un adulto, yo diría incluso más importante que los niños en sus primeros años, sobre todo en los primeros 3 años de vida, vivan este tipo de experiencias. Tenemos argumentos de todas las áreas del conocimiento. De verdad, o sea, hay investigaciones de neurólogos, de educadores, de psicólogos, de pedagogos, de economistas, de sociólogos, de antropólogos. O sea, todas las áreas del conocimiento han hablado de la importancia de las interacciones, de socialización y de la capacidad que tienen los niños y niñas para poder participar en este tipo de experiencias. Entonces, argumentos hay muchos. Yo me he dedicado a estudiar, me falta mucho para aprender, todavía tengo muchas cosas que quiero saber, te lo juro que si yo tuviera tiempo, porque tengo que trabajar mucho, pero si tuviera tiempo me dedicaría a estudiar y a estudiar y a estudiar, porque me parece fascinante cómo es que tantas áreas del conocimiento han decidido investigar lo que sucede en nuestros primeros años de vida y cómo es que como resultado viene esta necesidad de garantizar el derecho a los niños y las niñas a ser partícipes de este tipo de actividades. Entonces, no sabes, mira, familias conmovidas, hasta el llanto, saber que no están solas, ¿no? Esta cosa de saber como mamá, tú lo sabes, que sabes que necesitas de otras mamás para seguir, porque a veces no se puede. A veces no
sabes. Y no sabes cómo. Exacto. Exacto. Entonces, escucharte y verte en las otras, ¿no? Te puede dar caminos.
Exacto. Eso sí, por ejemplo, en nuestras actividades no separamos a la familia, ¿no? O sea, si yo pienso en el bebé, pienso en todos. Hay esta frase, ¿no? Cuidar a las que cuidan, cuidar a los que cuidan. O sea, necesitamos cuidar a las mamás, necesitamos cuidar a los papás, necesitamos cuidar a las abuelas, que son tan importantes en la maternidad de este país, ¿no? O sea, sabemos que muchas de las abuelas, esperando, por supuesto, que sea por gusto y no por obligación, porque hay toda una discusión ahí, ¿no? Pero como las abuelas son partícipes de la crianza de los niños y las niñas en este país, entonces necesitamos cuidar a la familia. Y ahí, en ese sentido, en el festival y en todas las actividades que generamos, siempre hay un arropo a la mamá, al papá, al hermano. O sea, vienen todos, ¿sabes? Pero sabemos que si nosotros garantizamos una vida digna para esa mamá, ese bebé tendrá como resultado una vida digna.
Queremos escuchar qué piensas. ¿Qué tal? ¿Ya habías pensado si la maternidad también puede empujar nuestra creatividad? Queremos saber qué estás pensando. Comunícate con nosotros. Estamos en el muro de Facebook Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus. Por cierto, queremos mandarle un saludo a Armando y a sus dumplings. Gracias por escucharnos los viernes, Armando. Te mandamos un abrazo. Vamos a un corte de estación.
Contribuciones históricas, políticas, económicas y sociales desde la crianza.
Aquí escuchamos.
Hilar sin etiquetas.
Continuamos.
Bienvenidos a conocer la sal y la pimienta de los nombres científicos. Este es Especiero, una colección de anécdotas sobre los nombres de las especies de nuestro planeta.
Cuando el nombre de un científico es el nombre científico. Arquímedes, uno de los más grandes científicos de la antigüedad, tiene a sus homónimos en Arquímedes, un género de briozoarios,
animales invertebrados que viven en colonias en el agua,
y en Trigonopeltastes Arquímedes, una especie de mayate. Los astrónomos Nicolás Copérnico, Copernicia, un género de palmeras de América del Sur y del Caribe, y Tycho Brahe, Brahea, otro género de palmeras de México y Centroamérica. Y no, no es coincidencia. Ambos géneros de palmeras fueron nombrados por el naturalista y seguramente también admirador de la astronomía, Carl Friedrich Philipp von Martius, en su obra magna Genera Plantarum, de
1837.
El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, es conmemorado en dos especies de escarabajos, Cyclocephala freudi y Lepidthrix freudi. El padre de la medicina no podía quedar detrás de Freud en el número de homenajes taxonómicos con una mariposa africana, Eicocrisops hippocrates, una subespecie de mariposa japonesa, Papilomancaon hippocrates, y otra subespecie de mariposa de Nueva Guinea, Cimbrentia hippoclus hippocrates. Un escarabajo sudafricano, Scarabeus hippocrates. Un escarabajo rinoceronte africano, Aubusoma hippocrates. Un escarabajo americano, Coelosis hippocrates. Y un género de lianas o enredaderas, Hippocratea. Recolectada a una altitud de entre 20 y 41.4 kilómetros, la bacteria Janibacter holei es una de las especies de microorganismos que habitan en la capa superior de la atmósfera. Fue bautizada así en honor del astrónomo a quien debemos que la teoría del Big Bang se llame así, Fred Hoyle.
Too many assumptions in it. too far removed from astronomical observation.
Irónicamente, al nombrar despectivamente así a esta teoría del origen del universo, Hoyle fue, al mismo tiempo que uno de sus mayores opositores, una de las causas principales de su popularidad.
I don't believe in the Big Bang.
El legado de Louis Pasteur en microbiología es reconocido con el género de bacterias anaeróbicas Pasteurella, ya que fue él quien, en 1880, aisló a Pasteurella multochida como el microorganismo responsable del cólera aviar. Plistioncus max planckii es un nematodo, o sea, un gusano redondo, que es necroménico, lo que significa que espera a que muera el huésped en el que habita para alimentarse de las bacterias que se multiplican y florecen a expensas del muerto. Descubierto en escarabajos japoneses.
¿Arigatona?
Desde 2013, el gusano lleva el nombre del fundador de la mecánica cuántica en agradecimiento a la Sociedad Max Planck para la promoción de las ciencias, que financió el mismo estudio. Dado que el bulldog de Darwin no es, por supuesto, ningún canis, sino el sobrenombre del apasionado defensor de la teoría de la evolución por selección natural. Thomas Henry Huxley es un género de mamífero extinto en el Eoceno quien porta su nombre y apellido, Thomas Huxleya.
Es una colaboración de Luis Javier Plata Rosas basada en su libro El curioso caso de la especie sin nombre, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara. Producción: Juan Almeida. Voces: Rudy Almeida y Sentli García.
Chango, chango de mi alado, goyu de bole. Chango e mi alado, o you de bole, inkilaye, chango baoso, inkilaye, chango baoso. Sedamo yu boloro mo yu bolofi mo yu bato la ciencia que timbele solo du mare o tu na ola o sinia wache y la le de te kwan ni babarao adifa fun chewele chewele e kwen mileri o baba mamilla y baba ba y ba ye ye y ba mi olu otopika logo mo chele so mo chango y ba e ba yantonu y ba mi oyu bona ka miguelito guando saca mo chango y ba bo bolu y ba bo buyalocha y ba la mori que kwenda ile moyuba, moyuba araba, moyuba babarao. Ogni tutto Anna, tutto, tutto nene, tutta la roba, tutto la vuoi cotto. Fabri a decina, a tanda, Borigo fai, fallo là, io caldo a devi Florentino Julia. En compañía de Pepito de Florida, hoy 4 de octubre, pidiéndole a Rula fuerza, tranquilidad, ese movimiento y que nos libre de todo mal. De Ofo, yo, Arayeti, ya, ya, a Copa Fitibo, a Chelú. Ofo, you borere,
Ofo, you borere,
Ofo, you borere,
Ofo, you borere,
Ofo, you borere, oh, Chagoto, la Poaye,
Ofo, you borere, oh, Chagoto, la Poaye, Aira, lo que Chango fará la carne,
Chango.
Sigamos escuchando entonces esta entrevista que hicimos con Susana Romo con respecto a la creatividad, la maternidad, el tejer tribus y el Festival FITPA.
Ahí va, Susana, porque cuando hablas de las primeras infancias y de cómo el arte le aporta felicidad y arropo y conocimiento y cultura, interacción con los otros, ¿no? A las primeras infancias, eso no puede suceder si sus cuidadores no están chidos, ¿no? O sea, si quien cuida de ellos, papá, mamá, abuela, o quien cuide de los escuincles, no están bien, entonces no existe, o sea, no hay posibilidad de que el niño viva todos sus derechos, ¿no?
Exacto.
Entonces, ¿cómo podemos hacer justo eso? Lograr cuidadores mejor con un bienestar emocional, mejor con felicidad, con ganas de cuidar desde la alegría, ¿no? Y desde el amor. ¿Cómo podríamos lograr eso?
Fíjate que pienso que tiene que ver con precisamente cambiar la concepción de lo que pensamos que es la maternidad, que es la paternidad, o que es un niño o una niña, ¿no? Y para que eso suceda, es un trabajo de todos los sectores de la sociedad. No podemos aislarnos, ¿no? Yo ayer platicaba, les decía, lo que nosotros hacemos no es una obra de teatro, o sea, no es un espectáculo por hacer un espectáculo. Tiene que ver con cómo ese espectáculo se teje con la posibilidad de dotar de herramientas a esos papás para vivir la experiencia desde un lugar regulado, amoroso, ¿no? O sea, no desde un lugar de estrés, de preocupación, ¿no? Si yo llego a un teatro y la persona que está en el teatro me hace mala cara porque mi bebé se hizo popó, o porque mi bebé quiere tomar leche, o porque mi bebé quiere caminar, o llora, o porque está llorando, entonces en esa mamá lo que provoca es un estrés por el juicio social, ¿no? Nos pasa muchísimo a las mamás que vamos en la calle y si nuestro bebé llora o hace un berrinche, o nos subimos a un avión y entonces en el avión nadie quiere que el bebé se siente junto a nosotros, ¿sabes? Hay una cosa de rechazo hacia la primera infancia bien fuerte en términos sociales. Entonces yo creo que para que las cosas cambien necesitamos cambiar todos. O sea, tiene que ver con cómo es que concebimos. Y hay quien dice, ¿no? La verdadera revolución está en la crianza. O sea, la verdadera revolución de la humanidad tiene que ver en cambiar la forma en la que estamos criando a los niños y las niñas y cómo podemos generar espacios que busquen los buenos tratos en lugar de la violencia normalizada. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, que es un granitito de arena, es más bien generar un programa. El proyecto no es la obra, ¿no? O sea, el proyecto no tiene que ver con hacer una obra de teatro. El proyecto tiene que ver con generar un espacio que arrope a la familia para que entonces esa familia, ese papá, esa mamá, esos cuidadores tengan herramientas que permitan vivir su relación y sus vínculos con el niño desde un lado más sano. Y es una cosa que hay que trabajar, te digo, pues desde la economía, es bien difícil cuando tú como mamá lo vives, yo lo viví, tienes que ir a dejar a tu hijo a un lugar, porque sabes que tienes que ir a trabajar. Y entonces necesitas sentir que esa cuidadora que te va a suplir durante 4 o 5 horas en el día o más a veces, tiene el mismo amor por tu bebé que tú, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor no es el mismo, pero que tiene un
compromiso. Que lo quiere.
Que lo quiere, ¿no? Entonces, y que luego, cuando yo vaya con mi bebé en la calle, pueda sentir que hay espacios públicos donde estamos protegidos, seguros, y entonces llegar al teatro con mi bebé y que la persona, la boletera, el que cuida, los que crean, cuando me vean con un niño pequeño, me hagan sentir que tengo el mismo valor que cualquier otro ciudadano. Entonces, tiene que ver con una concepción más amplia, y ahí es cuando nosotros entramos con todos los talleres de crianza respetuosa. Todos los festivales, en realidad, a veces digo, ay, ojalá no me descubran los que me dan presupuesto de cultura, porque en realidad luego bueno, ya lo dije aquí al aire, ¿verdad? No me descubran.
Pero nadie oyó.
Muchísimas de las actividades en los años tienen que ver con crianza, ¿no? Tienen que ver con talleres que permiten a los papás y a las mamás tener otras herramientas para vivir luego las experiencias estéticas, pero también para vivir luego distintas formas de relación en casa o en la calle. Ese es nuestro granito de arena, ¿no? Y yo siento que, pues, que este espacio, por ejemplo, ayuda a que eso también vaya sucediendo, ¿no? Como cambiar esta concepción y no pelearnos, enfrentarnos, confrontarnos con esas personas como la persona que te dijo lo que te dijo, ¿no? Sino yo pienso que tiene, eso es, al final de cuentas, no es nada más que ignorancia. O sea, tiene que ver con socializar otros conocimientos, otros saberes, para que esa persona diga, ah, claro, yo no había pensado que está comprobado que los primeros 3 años de vida son los más importantes, ¿no? O sea, no sé.
Porque también son humanos, no, chiquitos pero humanos. Oye, Susana, ¿con cuántas personas has tenido que hablar este tipo de cosas? Me quedo pensando en que tu equipo cercano, siempre súper amoroso con las familias, yo he ido a casi todos los FITPA, pero no me había puesto a pensar en la tramoya, en el boletero, en que sí es cierto, que siempre te reciben con una sonrisa y buscando que estés bien, o sea, te hacen sentir cómodo cuando llegas. ¿Cómo le haces para lograr eso?
Pues ahora sí que charlando y hablando, haciendo reuniones de sensibilización. La primera que tuvimos, me acuerdo, hace muchos años ya, fue con todos los técnicos del Teatro Alarife y con la, el sindicato de boleteras.
¿Con el sindicato?
Sí.
¿Cómo te fue? A ver, cuéntanos eso. Queremos saberlo.
Que en esa reunión fue todo muy lindo. En realidad, cuando tú les compartes la información, todos están de acuerdo. Lo que sucede es que a veces como que se nos olvida. O sea, realmente hablar de esto es hablar de, pues, de sus propias familias. Esos técnicos y esas boleteras tienen bebés en sus casas y tienen hijos y tienen nietos y tienen vecinos, ¿no? Entonces fue muy lindo, fue hace muchos años ya. Y la verdad es que fue, no sabes, me acuerdo muchísimo en ese tiempo, el que era todavía es el administrador del Teatro Alarife, nos ayudó a poner el letrero así que decía estacionamiento de carriolas, y entonces hacían ellos todo, o sea, todo para atender. Fue muy lindo y muy conmovedor, y así he ido de teatro en teatro, ¿no? De teatro en teatro, hablando con los técnicos. Acabamos de tener el año pasado una charla de sensibilización de esto mismo, por ejemplo, con los técnicos del Teatro de Goyado. Porque ya ves que fue una lucha también.
Claro, tú y yo lo platicamos al aire también, porque el Teatro de Goyado lo cerraron para niños menores de 8 años, ¿verdad?
8 años, o sea, ajá,
menores que no podían entrar.
No podían entrar, aunque había espectáculos para niños, no les
no podían entrar, exacto, sí es cierto, ya se me había olvidado esa discusión.
Sí, entonces, pues el año pasado, Gaby Escatel, que es la coordinadora de espacios escénicos de la Secretaría de Cultura de Jalisco, nos permitió, nos invitó a hacer este taller con los técnicos y con todo el personal administrativo del Teatro de Goyado. Y pues fue también muy lindo, porque además, pues comprobé que, porque me puse a investigar y todo, que no hay ningún reglamento que impida la entrada a los bebés ni a los niños. O sea, evidentemente, claro, no es que entren a cualquier cosa, ¿no? O sea, pero que no se les excluya de la posibilidad de vivir la experiencia de apropiarse de un espacio tan majestuoso como el teatro, ¿no?
Claro.
Como el Teatro de Goyado. Entonces, hicimos con ellos
los recorridos, que me quedé con las ganas de ir, además.
Súper bonito ver cómo los niños, wow, ¿no? Entran al Teatro de Goyado y se maravillan, y además lo hicimos con juegos y con leyendas y canciones y bailábamos, y fue los recorridos han sido muy lindos, y ver entrar carriolas al Teatro de Goyado, bueno, yo así quería llorar de la emoción.
Un triunfo. Exacto, es un triunfo.
Yo espero que el año que entra me permitan hacer algo para bebés adentro. Ya estaba planeado, pero pues llegó la pandemia y ya no pudimos como tal, ¿no? Como un espectáculo para bebés dentro del teatro, que está muy inspirado en lo que hacen en el Teatro Colón de Buenos Aires, que hay un proyecto que tienen en Buenos Aires que se llama el Colón para Bebés, que es entrar a un teatro pues que es igual de majestuoso que el de Goyado, ¿no? Entonces, inspirado en ese programa que tienen en Buenos Aires, espero que nos permitan hacer algo también igual en el Teatro de Goyado. Pero así ha sido, o sea, voy a un teatro y hablo con los técnicos. Claro, a veces nos hemos enfrentado a gente que pues sigue estando renuente, ¿no? A que un bebé entre a un lugar, pero siempre, la verdad es que ha sido muy lindo cuando charlamos, cuando hacemos estas pláticas de sensibilización, sentir que hay como, o sea, cuando sus miradas, ¿no? Las miradas de las personas cuando hablamos de esto es, ah, claro, ¿no? O sea, hay una cosa de que ellos saben que estamos hablando desde lo humano y desde el reconocimiento que, como tú dices, ¿no? Como lo dijiste, que los bebés y los niños y las niñas en sus primeros años son seres humanos, ciudadanos con derechos, igual que todos los demás, ¿no? Y necesitamos garantizar que esos derechos sean respetados.
¿Cómo ha sido platicar con los políticos, que son los que al final de cuentas luego tienen que derivar presupuestos?
Sí.
Con respecto al tema de los derechos de las infancias, que son los niños ahorita, por ejemplo, son los más desprotegidos, no están en la agenda pública de ningún lado, no. Con respecto al COVID, y han sido, la verdad, de los que más afectaciones han tenido, sí, ¿no? Porque nadie habla de ellos, no hay seguimiento, no hay cuidados, no hay nada más que pues guarde a su chiquillo y pues ahí se ve, luego nos cuentan, ¿no?
Sí, pues pienso que igual, creo que nos hemos encontrado con funcionarios muy sensibles, otros dispuestos a sensibilizarse, como a escuchar, pero también nos hemos encontrado, pues con, haz de cuenta, yo los veo y les empiezo a platicar y además que evidentemente ya no somos los únicos, ¿no? O sea, a la deriva ya no es la única compañía que está generando proyectos para primera infancia. Afortunadamente ya esto se ha ampliado en el estado y también en el país. O sea, ya tú puedes ya ahorita contabilizar, no sé, muchas compañías que están generando teatro para primeros años o espectáculos para primeros años. O sea, esto ya cambió el panorama, ¿no? Pero sigue habiendo funcionarios que a veces me dicen que sí, pero pues nomás me dicen que sí, ya. O sea, no, no enfrentar, ¿no? Y otros pues que no, o sea, que siguen pensando que la cultura o las infancias tienen que ver con payasos o con una cosa como muy...
¡Ay, ya sé!
De juicios, ¿no? O sea, que tú ya ves...
¡Ya me quito!
Sí, exacto, como estas cosas, como que ellos no ha habido una evolución, digamos, en la forma de ver a los niños y a las niñas, entonces siguen pensando en esto como, ya sabes, ¿no? Que los ciudadanos del futuro, como este discurso que se apropian para un discurso político vacío, hueco, pero... Yo decidí que no me iba a pelear, o sea, esa es una postura mía.
Eso está fantástico.
Mi postura es trabajar para sensibilizar, o sea, decir, yo entiendo que no entiendas, pero trabajemos juntos para
que entiendas. Me encanta, lo voy a adoptar.
Sí, es una cosa de que es que somos un país donde durante mucho tiempo se concibió a los niños y niñas así como algo que no es como un adorno del 30 de abril, ya sabes, ¿no? Y me parece que sí hay que pues también ponerse en los zapatos de ellos y decir, bueno, no estás obligado a saber, pero sí estás obligado a escuchar y a atender, ¿no? O sea, saber no, porque no, tampoco es que sean
claro, todólogos.
¿No? Pero sí quizás a entender que hay que generar espacios donde podamos dialogar y explicar y traer a maestros, ¿no? O sea, yo siempre, tú no sabes a los maestros que me he encontrado, a los que les sigo aprendiendo, porque te digo, todavía siento que me falta mucho por aprender, pero mira, ¿por qué no traemos a esta maestra y a este maestro y juntos lo escuchamos y vemos que hay otras formas de relacionarse con los niños y las niñas y con los bebés y con sus mamás y con sus papás, ¿no?
Y con toda la familia, ¿verdad? Porque es un sistema.
Exactamente. Pero ¿qué te digo a ti? Porque pues tú estás en esto igual que yo desde hace muchísimos años.
Es que la maternidad nos atravesó de manera muy linda, ¿no? O sea, ¿cómo cambió nuestra mirada? De manera muy linda,
sí,
de verdad. Sí. Oye, Susana, ahora sí platiquemos del festival. FITPA, del de este año.
Sí.
¿Cuándo va a ser? ¿Qué vamos a ver este año? ¿Qué pues, cosas trabajaste?
Sí, fíjate que este año es un FITPA con menos actividades, precisamente porque también... Al festival, a las instituciones las atravesó la pandemia y ha sido muy difícil para todos y todas, ¿no? Pero aún así dijimos, el equipo dijo, no nos vamos a rendir, porque si nos rendimos y suspendemos un año, toda la lucha que hemos tenido no va a tener continuidad, entonces va a tener ahí como una pequeña pausa y no queríamos. Entonces son muchas menos actividades, pero creo que fueron seleccionadas así como muy estratégicamente y con mucho corazón, ¿no? Les digo, está chiquito de actividades, pero grandotote de corazón. Entonces, son 8 talleres que ya tienen lugares agotados. Iniciamos el 18, o sea, ya el 18 de octubre, y terminamos el 31. La inauguración va a ser un taller para embarazadas presencial.
¡Ay, qué padre!
Porque me parecía muy simbólico iniciar con bebés desde el vientre. Entonces vamos a trabajar con un taller que van a dar Cristi Martínez y Sergio Arreola, que se llama Dos corazones y un cuerpo, sonidos de la espera. Y lo que vamos a jugar, generar un arrullo especial para el bebé. Vamos a estar juntas, ¿no? Junto con esas mamás que están embarazadas, para crear una pequeña tribu durante el taller. Y luego vienen talleres para bebés y niños y niñas en edad preescolar. Tenemos dos. Lo que pasa es que todos los talleres son Zoom, solamente el de las embarazadas es presencial. Entonces hay dos talleres para niños y niñas. Hay un taller de filosofía que es para mamás, papás y docentes, ¿no? Que es como darle seguimiento a las preguntas de los niños y niñas en edad preescolar, que me parece precioso, porque la cosa más linda de esa edad, entre las cosas que tienen tan lindas, tiene que ver con sus preguntas, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo acompañar las preguntas? Y hay una maestra en filosofía que va a dar un taller. Luego tenemos uno que es así como con una rockstar de la crianza, que es Machi Guerrero, que va a dar un taller sobre el acompañamiento positivo en berrinches. Que es Machi, es maravillosa, es una experta en crianza respetuosa que nos va a dar este taller para mamás y papás. Y también están los talleres para creadores. Tenemos desde Chile a Laila Raña y tenemos desde Ensenada a Michelle Guerra. Porque también en esta necesidad de seguir preparándonos y seguir especializándonos, pues es importante, Susana, como tener a expertas, y en este caso son dos directoras.
Susana.
Sí.
Susana, te quedaste trabada desde el acompañamiento positivo. Ya de hoy ya no te oímos nada. Si quieres, vuélvenos a repetir desde ahí, desde el de acompañamiento positivo.
Sí. Bueno, pues les platico del acompañamiento de berrinches, desde una postura positiva, amorosa, que dará Machi Guerrero, que es una experta en crianza maravillosa. Yo la sigo muchísimo porque me gusta mucho su postura y la forma en la que ella habla sobre la crianza respetuosa. Y ella va a dar este taller que, bueno, así rompió el récord de inscripciones de todos los años. Tuvimos más de 120 inscripciones
al
taller. Pero lamentablemente, bueno, no podemos admitir a todas, pero como nos comprometemos a volver a tener a Machi en algún otro momento. Machi es hermosa, de verdad, yo tomé talleres con ella y me gusta mucho, mucho como da los talleres. Luego, lo que les compartía es que hay dos directoras de escena, una que nos va a dar un taller desde Santiago de Chile, que es Laila Raña, que acaba de estrenar un espectáculo en Alemania, por ejemplo, y que es una mujer hermosa, que va a dar un taller, y también Michelle Guerra, otra creadora maravillosa desde Ensenada. Y ellas dos, pues, son las que forman parte del programa de acompañamiento a creadores, que también, pues, eso para nosotros es muy importante, ¿no? Como seguir preparándonos, especializándonos. Y luego está el fin de semana del 28 al 31, los espectáculos presenciales en el Conjunto Santander. Y el 28 vamos a estar con Punto y Línea de Colectivo Teatro en Espiral y Danza Indómita, que es una bailarina que es danza teatro para niños de 0 a 3 años. Todavía quedan boletos de todo, poquitos, pero quedan. Eso es el 28. Luego el 29 tenemos el concierto de Al Son Bebé, que son ritmos latinos, que es Latiendo Teatro de aquí de nosotros, de Guadalajara. Y el sábado y el domingo, que soy la más feliz del universo, porque el 30 y el 31 de octubre, con dos horarios cada día, tendremos Do Re Mi Bebé, que es este concierto sinfónico para niños y niñas en sus primeros años, ahora con la Orquesta Solistas de América, que será ahí en el Conjunto Santander. La verdad, estoy feliz de que regrese Do Re Mi Bebé, y con eso cerramos el festival este año.
Wow, pues está completísimo. Los boletos se pueden adquirir vía Conjunto Santander, ¿cierto?
Conjunto Santander, www.conjuntosantander.com. Ahí pueden encontrar los boletos. La verdad es que quedan todavía poquitos, pero sí quedan lugares. Entonces yo les recomiendo que hagan compra anticipada y que no se pierdan ninguno de los tres eventos, porque están bien padres. Sí. La vamos a pasar muy
sí,
bien.
Sí, sí, sí. Susana, quiero agradecerte desde mi huequito el que todos los años hagas el esfuerzo por FITPA. La verdad es que nos da un montón. Es una experiencia maravillosa. Y la verdad es que uno ve cosas ahí que quieres como replicar afuera, ¿no? Lo que tú nos has mencionado durante toda la entrevista, el ser tribu, el estar arropados, el ser felices, el emocionarte con tus pares aun cuando sean desconocidos, entre comillas, ¿no? El poder, ahí sientes que tu hijo es de todas y que tú eres mamá de todos los hijos, ¿no? En ese espacio. Entonces, gracias por eso, Susana.
No, gracias a ti por este espacio para charlar, gracias a Alas y Raíces del Gobierno Estatal, que tengo que mencionar porque me han acompañado, y al Conjunto Santander, a María Luisa, que son, no me deja sola nunca, y gracias a este espacio, de verdad, a todas las mamás que nos escuchan, no estamos solas, ¿no? Creo que esa es como la sensación que más agradezco, de dedicarme a esto y de platicar contigo y de encontrarme con otras mamás. Saber que no estamos solas y que todas nos pasan cosas parecidas y que todas sentimos que a veces no podemos más, pero que luego llegan estos espacios, como dices, y que ahí uno ve a otra mamá y a otra mamá del otro lado y se da cuenta que somos tribu y que estamos juntas.
Así es. Susana, te abrazo. Te abrazo con el corazón y con sanitizante de por medio.
Exactamente. Un abrazo también a ti.
Un abrazo a toda la familia.
Igualmente.
Nos vemos en FITPA.
Sí, gracias. Hasta luego.
Vale, hasta luego.
Muchas gracias por habernos prestado tus oídos este viernes. Recuerda que estamos todos los viernes a las 11 de la mañana tejiendo tribus. Hilando fino con las conversaciones que tejen tribus. Hasta pronto.
Sigamos hilando fino.
Hasta la próxima.